COPE Extremadura.
Estar informado.
Te cuento una última hora. La audiencia de Badajoz ha condenado a 42 años de prisión al hombre acusado de asesinar a sus dos hermanos en Los Santos de Maimona en mayo de 2021, que recuerda, fue juzgado la semana pasada por estos hechos. Según fuentes judiciales, el hombre ha sido condenado por cada asesinato a 21 años con el agravante de parentesco. El jurado del juicio, por unanimidad, estableció en su veredicto que el procesado era autor de los hechos y que además los hechos pues se produjeron sin que las dos víctimas pudieran defenderse. Por todo ello, la fiscal solicitó que el juez impusiera la pena de 48 años de prisión, 24 por cada asesinato. Ya te cuento que el veredicto descartó en primer lugar que las muertes se produjesen por parte de unos desconocidos que, ataviados con máscaras, entraron en el domicilio el 2 de mayo de 2021, tal y como alegaba el procesado. El jurado lo que sí que consideró probado es que ese día se produjo una discusión entre los hermanos, las cuales eran constantes, y tras ella pues el acusado atacó de forma súbita a las víctimas sin que pudieran defenderse. Les golpeó en la cabeza y el rostro y a uno de ellos incluso le tapó la boca con un papel y la cabeza con una bolsa para asegurarse de que moría. El acusado llevó posteriormente a los dos hermanos muertos a una habitación a la que arrojó basura y después tapó la muerte con diversos electrodomésticos y con un cartón, todo ello para ocultar los cadáveres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos así este viernes 8 de noviembre a las puertas del finde. Yo soy Miriam Bañón y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. En cuanto al tiempo, hoy cielos despejados, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas, temperaturas sin cambios, llegando a los 22 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 20 en la de Cáceres.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en Página Deportiva te cuento hoy una gran noticia. El extremeño Pedro Porro repite convocatoria con la selección española después de sus dos titularidades en los partidos ante Dinamarca y Serbia. Un Pedro Porro que esta semana ocupaba titulares tras conocerse que donaría parte de su salario a los afectados por la Dana en Valencia. Un gesto de solidaridad muy aplaudido tanto en Inglaterra, país en el que juega, como en España.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
Y te sigo hablando de aranceles. En 2023 Extremadura exportó a Estados Unidos el 1,5% del total de sus exportaciones, lo que supuso 45,1 millones de euros según los datos que la Junta ha ofrecido a COPE. La Junta no entra a valorar el resultado electoral, pero sí que considera que no tiene por qué afectar a las exportaciones la política económica que vaya a llevar a cabo el nuevo gobierno. En el sector de la aceituna la preocupación pues sí que está presente. Las dudas e incertidumbres se pueden extender a otros sectores económicos, como nos apunta Manuel Zambrano, de Viña Oliva.
Entonces, no solo el sector de la aceituna de mesa, evidentemente estamos preocupados. Es el principal importador de aceitunas, el primer destino de nuestras aceitunas de mesa. Y entonces, pues estamos preocupados porque los precios allí pues serán altos y esos aranceles siguen estando abiertos, con lo cual habrá otros países que se puedan beneficiar de que nosotros tengamos aranceles y ellos no.
Te cuento todo esto porque los últimos días pues estamos hablando de lo que puede suponer la presidencia de Donald Trump, que ha prometido aranceles del 10% a todo producto que importe Estados Unidos procedente de la Unión Europea. Y es que la balanza comercial con Estados Unidos cae del lado extremeño, es decir, que se exporta más de lo que se importa, principalmente corcho aglomerado, conservas de fruta o verdura y fundición, hierro y acero. Y por cierto, también la miel extremeña, ya te digo que no tiene mercado y las importaciones masivas de este producto, sobre todo desde China, están lastrando el sector apícola extremeño. Así lo ha denunciado UPA-UCE, tan sencillo como que producir un kilo en Extremadura cuesta 3 euros e importar un kilo 1,77. Antonio Prieto es el responsable apícola de esta organización agraria.
Que entre miel a 1,77 que nosotros necesitemos producir por encima de 3 euros para poder vender esa miel, desde luego es una situación y una desventaja en el comercio y desde luego una competencia totalmente desleal.
La denuncia va más allá y consideran que en muchos casos la miel está adulterada y con niveles de control muy deficitarios. Y más asuntos, te lo adelantaba hace unos días y ya te puedo contar la fecha. A partir del próximo martes, el SES iniciará la campaña de vacunación de gripe y COVID en horario de tarde y sin cita previa. Una iniciativa que busca facilitar el acceso a la vacunación y la conciliación familiar, permitiendo que abuelos, padres e hijos puedan inmunizarse juntos. Las vacunaciones se realizarán de 4:30 a 7:30 en centros de salud de toda la región. Sara García, consejera de Sanidad.
También se van a poder vacunar los niños frente a la gripe. Recuerden que esta vacunación en niños es entre 6 meses y 5 años, con la peculiaridad que entre 2 y 5 años será una vacunación intranasal que ha adquirido el Servicio Extremeño de Salud como novedad. ¿Qué queremos, qué pretendemos con esto? Favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización.
Hasta la fecha ya se han administrado más de 240.000 dosis en Extremadura, lo que duplica el ritmo de años anteriores. Por cierto, la plataforma No al Muro, Sí al Boulevard, en la Balmoral de la Mata, ha vuelto a lanzar una alerta ante el peligro de inundaciones que podría traer el proyecto ferroviario de altas prestaciones que atravesará la ciudad. Todo ha venido tras la devastadora dana de los últimos días y es que el colectivo señala que uno de los pasos subterráneos podría convertirse en una trampa de agua. Chema González es portavoz de la plataforma.
Ya desde el año 2019, la plataforma con los técnicos y arquitectos locales ya denunciamos en el momento aquel que se estaba modificando el proyecto para poderlo hacer mejor y que se integrara de verdad en ciudad, que Navalmoral tenía un mapa de inundaciones que el propio ministerio había publicado y esos datos se conocían. Es evidente que el proyecto sigue adelante sin tener en cuenta estos datos.
Desde la plataforma piden al Ayuntamiento y a la Junta de Extremadura que exijan a DIF la implementación de medidas preventivas como drenajes y sistemas de bombeo antes de que el proyecto quede completado. Y ya sabes que sigue la oleada de solidaridad en Extremadura. Un nuevo grupo de 62 bomberos del Infoex están viajando este viernes hacia Valencia para revelar a los compañeros que ya se encuentran en la zona desde hace unos días. Además, unos 1.800 sanitarios se han registrado ya en la plataforma habilitada por la Consejería para organizar de manera preventiva una posible colaboración sanitaria coordinada en la atención a los ciudadanos afectados por la dana. Y te hablo ya del agua de Broza. Seguramente lo hayas escuchado alguna vez. Su agua es turbia e incluso muchas veces sale amarilla o marrón. Todo porque las tuberías son muy antiguas y cuando hay movimiento en la red aparecen sedimentos. María Vivas es una vecina de Brozas y solo usa el agua del grifo para ducharse.
Yo el otro día tuve que llevar una botella de agua al ayuntamiento para que vieran cómo me salía, porque eso parecía Fanta de naranja más que agua. Y luego, claro, pues te dicen que sí, que es potable, pero no sé hasta qué punto es potable cuando no la podemos usar.
Realmente el agua de Brozas cumple con los parámetros de sanidad, es decir, el agua es potable y el problema es la turbidez. Atento a esto que te cuento también ahora, en Valverde de la Vera, la arquitecta y diseñadora Marina Fernández ha encontrado la manera de fusionar tradición y sostenibilidad en un solo objeto que ha llamado Harvensint Lamp. Te cuento, son lámparas únicas, elaboradas con calabazas cultivadas y talladas a mano que recuperan un vínculo simbólico con el cambio de estación y la naturaleza.
Lo que planteo es la elaboración de luminarias que están hechas con materiales cultivados en la vera. Me gusta esta idea de poder utilizar un material del paisaje que tenga una vida útil, práctica, como un elemento para, en este caso, para...
Y no me olvido del otoño mágico del Valle del Ambroz, que como sabes vive su primera edición como fiesta de interés turístico internacional. Ya sabes que este fin de semana puedes vivir la experiencia del Ambroz con decenas de actividades. Llegamos así a las 3 de la tarde y ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.